Aquí arranca Más Octanos, el programa de motores de RPM Radio. Así que saludamos ya a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Qué tal estamos?
¿Cómo estás?
Aquí de vuelta.
Iniciando una nueva temporada, una nueva aventura, aquí viajando año a años al pasado, ¿no?
Intentando arrancar el coche eléctrico, no hace ni ruido.
Hoy vamos a hablar sobre todo de coches eléctricos y porque hoy vamos a viajar al pasado, iba a decir cercano, pero yo creo que cada vez queda ya más lejos. Hoy vamos a viajar hasta, para quienes conocen ya la dinámica del programa, siempre elegimos un año desde hace... no sé cuánto tiempo que llevamos con esta aventura, 3 años antes de la pandemia.
Sí, antes de la pandemia ya.
Pues todos los años, todos los programas viajamos a un año. En este caso vamos a viajar al año 1982. Y para ello pues hablaremos con Antonio Gimeno. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
¿Te has preparado el año? Apasionado del motor. Sí. Recuperaremos la sección de malos humos, también te lo advierto, al final del programa.
Bien,
y pero bueno, hoy va a ser un poco un programa especial para presentar lo que va a ser la próxima temporada y pues para darle forma, como si fuera una arcilla con la que empezaremos a moldear este programa que, como decíamos al principio, llevamos ya más de 2 o 3 años en antena. Ya no los tenemos ni contados. Y hoy contamos también con Jesús Aparicio, que se suma a esta aventura, a este coche, que pueden ver en las redes sociales. Buenos días, Jesús Aparicio.
Buenos días, ¿qué tal?
Apasionado también de los motores, pero sobre todo de la música.
Apasionado más de la música, sí, más pues, apasionado. El motor también, lo que pasa es que como no tengo ni idea de esas cosas, pues dejo a los especialistas, Alberto y Antonio.
Estás aquí para aprender, aquí,
como exactamente, yo vengo a aprender.
Pues yo la verdad es que cuando empezamos esta aventura no tenía ni idea de motores y desde que hago este programa todavía entiendo menos. Así que, Alberto, cuéntanos, danos unas pinceladas de... Vamos a hablar de mecánica, vamos a viajar hasta el año 82. ¿Aquel año fue el año, el coche del año, bueno, el nacimiento, mejor dicho, del Opel Corsa? ¿Y dónde estabas tú en el año 82?
Pues estaba haciendo la mili.
¿Haciendo el servicio militar?
Sí, sí.
Antonio, militar. Explícanos, para quien no lo sepa, ¿qué era el servicio militar? Porque hay mucha gente que era esto, que dicen, ¿qué es eso de la mili? Cuéntanos.
Pues yo también estaba haciendo la mili en el 82, casualmente.
Bueno, pues entonces, si tampoco puedes, Jesús, cuéntanos qué era el servicio militar, porque la gente no sabe lo que era la mili, para el que no la hizo.
Pues la mili, para mí, yo la hice en el 84, fue un año y medio de pérdida de tiempo total, sí. Donde no aprendí nada, y lo poco que aprendí fue muy negativo. Pero bueno... que tampoco me arrepiento de haberla hecho.
Bueno, pues Antonio, cuéntanos qué era el servicio militar, a ver si tienes alguna otra opinión.
Bueno, el servicio
favorable.
Militar, yo lo único que saqué de positivo es que me saqué el carnet de camión.
¿Y gratis?
Sí, efectivamente,
claro,
gratis.
Ahí sí.
Es lo único bueno que saqué. De lo demás, bueno, pues sí, que conoces gente, pero también la podrías conocer sin ir allí, ¿no? Pero conocer gente, pues de, pues yo qué sé, había canarios, vascos, gallegos, había de todas partes de España. Y casi es lo único positivo, el intercambio con gente de diferentes lugares, con diferentes acentos, maneras de ver la vida y que, a ver, no la voy a defender, pero a alguno le haría falta. De estos jovencicos ahora les haría falta algo.
Alberto, que te veo sentando con la cabeza, ¿tú qué opinas, qué recuerdo tienes del servicio militar?
Pues mira, yo aprendí a jugar al MUS, No tenía ni
importante, importante.
Es que solo se jugaba al MUS. Entonces era o triunfar o morir.
Y cobrábamos 300 pesetas, O 300 y pico.
Yo no 300, yo creo que eran 360 pesetas.
360 calas.
Todos los meses pagaban. Eso fin. Doy fe de ello. Y eso, bueno, y sí, bueno, disciplina, mayormente.
Disciplina.
Disciplina, que ahora no hay.
En mi caso marcó un antes y un después porque yo no me hacía nunca la cama, aprendí lo que era hacerla y luego ya me la continué haciendo, ¿no?
Y la petaca también.
La petaca también, que se hacía, la peseta, ¿os acordáis de la peseta?
Sí, sí, la peseta, sí, sí, famosa peseta.
Se doblaba la sábana, se ponía una goma con una peseta y el que se metía pues se quedaba
atascado,
efectivamente. Pero bueno, no es mal recuerdo tampoco, ¿no? Yo tengo un grato recuerdo de, ya no por los compañeros, sino porque también éramos todos iguales. O sea, con el uniforme, con los horarios, con la graduación, éramos todos exactamente iguales. y te inculcaban otros valores, o sea, sobre todo el valor del esfuerzo para conseguir las cosas, que no te las hacía hasta entonces muchos, la cama no las hacía mamá. Y a partir de,
bueno, luego
de
otra ciudad, el corte de pelo era estándar.
Total, sí, te pasaban, sí, el bolígrafo por detrás.
Allí
total.
El peluquero lo tenía muy claro cómo había que hacerlo.
Con el bolígrafo, te hacían la prueba del bolígrafo, se montaba, pues a la peluquería.
Pero a ver, si nos ponemos ya trascendentales, que está muy bien lo de la mili y esos recuerdos y tal. Yo tengo buenos y muy malos recuerdos también. El acoso era una cosa espectacular.
El abuso.
Lo que ahora está de moda, el bullying y todas esas cosas, y críos que se están hasta suicidando por esos problemas. En la mili pasaba. De hecho, en el año y medio que estuve yo en el cuartel, se suicidaron dos tíos.
Sí.
¿Entiendes? Haciendo guardia, pues. Claro. Entonces, claro, yo lo que veo muy bien ahora es el ejército tal como está ahora, es decir, un ejército profesional, bien remunerados, donde la gente que entra, pues, aprende una profesión, y como profesión estaba genial. Pero el servicio militar obligatorio de antes era una patraña. No me vengáis con recuerdos, con que conocías a gente de otras regiones, que es una patraña.
No son patrañas, es lo que era. Lo que pasa es que seguramente para cumplir lo mismo que puedes aprender en año y medio o dos años, lo que le tocará a cada uno según la época, aprender a un manejo de armas por si en un momento dado vienen los de Putin, pues no estaría de más, pero eso se podría hacer en un mes, en un campamento de un mes y ya.
Pero no solamente, yo creo que no solamente el tema de las armas, también el tema de un poco de salir del cascarón, porque puedes hacer labores humanitarias en hospitales, pero es para que la gente de 16, 17, 18 años, pues se dé cuenta del valor de las cosas. Sí. Porque entonces, efectivamente, había aspectos muy negativos, pero también había otros positivos, como el salir de tu casa, sobre todo cuando vivías en un pueblo y te destinaban a Madrid, a Ceuta, a Melilla, donde fuere, y estabas 12 meses fuera buscándote la vida, pero bajo el paraguas de un ejército que también se preocupaba por ti, por tu bienestar. Otra vez bueno, en el sentido de que te daba de comer, de cenar, y hacías ejercicio, vida sana. Y fomentabas el compañerismo, cosa que ahora no ocurre.
Vida sana, tres tallas. Me tuvieron que cambiar tres tallas en el año y medio, macho. En el CIR perdí todos los kilos del mundo, me quedé con 74 kilos.
Fíjate, pues
en el CIR.
Pero eso es bueno.
Sí, sí, y me licencié con 120. O sea,
eso ya no es bueno.
Porque, no, es que yo estaba en un departamento que era de informática, que yo estaba exento de todas las cosas del día.
Sí.
Entonces que me caían todas las guardias, todos los retenes, todos los refuerzos y todos los esos del mundo. Que se hacían parte en el cuartel y parte en la cantina. Bollos para desayunar, en fin, tres tallas, macho.
Y cuando salías el fin de semana de uniforme, que anda, que no se daba, te ibas a la zona con tu uniforme vestido de señorito.
¿Cómo?
No, es que, claro, vosotros no salíais de uniforme los fines de semana.
No. A ver, estaba prohibido, pero yo me cambiaba en el bar de enfrente del cuartel. Ahí tenía unas taquillas y...
¿Estaba prohibido vestir de paisano?
Sí, correcto, sí, sí.
Vale.
De hecho, me quitaron un permiso, me lo quitaron porque me vieron cambiarme en un bar. Bueno, claro, es que no me había quitado el pendiente.
O sea, ¿os arrestaron? ¿Os arrestaron alguno?
No, ya te digo, a mí eso, por esto me quitaron un permiso de 15 días, pero bueno...
Alberto sí que estuvo arrestado, me parece que lo mandaron a un castillo, ¿no? No,
no, no, porque yo era, en aquellos tiempos, en la compañía que yo estaba, era la primera que yo recuerde, porque ni la Brunete le dejaban, pues tenía conocidos que estaban en la Brunete, y salíamos de paisano siempre,
pues,
y con pase oficial de paisano.
Uh-huh.
Y es más, a uno lo arrestaron, lo cogieron en la Nacional 2, vestido de militar, haciendo dedo.
Bueno...
Digo, es que hay que ser muy torpe si tienes el pase de paisano. Hay que ser muy malo.
Yo tengo una anécdota, pero no la puedo contar. Pero bueno, también todos tenemos anécdotas de la mili. Vamos a viajar hasta el año 82. Estamos viajando ya, de hecho, al año del que todos hicimos el servicio militar. Yo en el 83, vosotros en el 82, Jesús también en el
84.
84, 82, 83 y 84. Un año donde los coches eléctricos ya eran una realidad. Lo que ocurre es que estaban en los autos de choque, ¿no? En las ferias. Pero poco más han evolucionado. Lo único que puedes ir un poco más allá de la pista. Pero realmente los coches eléctricos son lo mismo, ¿no, Alberto?
Sí, sí, básicamente sí. Yo tengo uno en el taller que todos los días le doy una vuelta.
Pues
y digo, pues aguanta la pila esta, Esta pila aguanta de cojones.
Pues ahora te voy a hacer una pregunta en serio. A los tres. ¿Los coches eléctricos, pregunto, son una estafa, sí o no?
A ver. Partamos de la base de que el coche eléctrico, tal como lo están planteando, es Vamos,
inviable.
Inviable. No va a ser esto como lo van a querer hacer. Ahora, el coche eléctrico para una pequeña movilidad en ciudad, ¿vale? Coche pequeño, lo aparca rápido.
¿Lo aparca rápido dónde? Sí. Porque no aparcas ni un patinete.
No, pero quiero decir, ya van a dejar espacios únicamente para este tipo de vehículos, pues podrás ir al centro, no pagas la zona azul. Y posiblemente con el tiempo incluso te van a regalar el parking.
Pero ¿vale? Pero vamos a ver. Pero pequeños, pero hasta qué extremo, hablando... porque un coche pequeño no lo abarcas en ningún lado. Un coche pequeño ya sería un patín y entonces ya hablamos de un patinete, sí, no de un coche. No,
dos plazas que... con un pequeño maletero para ir de compras. Y si los hicieran, por ejemplo, a mí se me ocurre que pueden tener alguna aplicación, como dice, a nivel urbano. Y pues coches que estuvieran a disposición de todo el mundo, que los pudieras alquilar... con la entrar, igual que alquilas un patinete, pues que pudieras alquilar un coche eléctrico para ir al centro de compras y tal.
O sea, como un carro de la compra, pero en vez de con echar motor, un euro, sí. que tenga motor.
Y que si llueve va tapado, sí. Pero
Vale.
Te quiero decir, es una pequeña diferencia, ¿no? Porque hay ciudades que, bueno, pues los patinetes por la lluvia, por la climatología, igual no es... Bueno, no se pueden implementar, ¿no? Pero bueno, aparte que son individuales...
De la ecología, imagino que ni hablamos, porque yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, ojalá no, hubiera alguno que discrepe en ese sentido, pero yo entiendo que un coche de 20 años de diésel o gasolina que pase su ITV, que esté en perfectas condiciones, en perfecto estado de revista, que para eso paga sus impuestos y paga su ITV, contamina muchísimo menos, porque ya está amortizado, que la fabricación de uno nuevo, que si además... Hablamos de eléctrico, ya, pues bueno, si las baterías, el litio, los componentes, los sensores, etcétera, etcétera, es muchísimo más contaminante que un coche ya amortizado. Con lo cual, de eso que no nos lo cuentes, ¿no?
Ver, claro, claro. Son contaminaciones diferentes, perdona. Sí. Estamos hablando de que se limitan a reducir el CO2, nada más. De las demás contaminaciones no cuentan.
Pero vamos a ver, tampoco estoy de acuerdo, porque sí, el CO2 de un coche híbrido de 500 caballos, si simplemente resulta que es híbrido y tiene una parte del motor eléctrica que te aguanta 10 kilómetros, ese sí que lleva pegatina. Y sin embargo, un Seat Panda del año 84 no la lleva.
Bueno, esa es la típica trampa que ocurre en todos los sitios. Que,
¿trampa o estafa?
Estafa, porque lo que hacen es justificarse. Bueno, esto Alberto lo puede explicar mejor, pero vamos, básicamente es eso, o sea, pagando unos aranceles, dices que no contamino, no es cierto, contaminas, pero pagas por contaminar.
Efectivamente.
Y luego hay otros, pues que sí son marcas que dicen, no, y es que fabrico un porcentaje determinado de coches, ¿no? Parece que es así, Alberto.
Sí, bueno, eso era hace...
O planto árboles.
Hace un par de años tenían una... porque cada coche híbrido o eléctrico, lo que podían hacer era... que había una compensación en las tasas de emisiones en otros modelos, y entonces como no se podía llegar a la normativa Euro 6, estaba ahí un poco flotando, y ahora con la 7 ya han dicho que no se va a poder llegar eso, vamos, bajo ningún concepto. Pues les dejan hacer un poco ahí la vista gorda.
La famosa huella de carbono.
Sí.
O sea, para borrar la huella, pues planto X árboles, aunque no haya sitio. Eso. Y aunque y luego hecho, pase como en Ateca, que hay un incendio por plantar más árboles de los necesarios.
Y de hecho a Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati, todas estas grandes industrias deportivas, pues han dicho que como son unidades pequeñas, pues sí, les van a dar la pegatina eco.
Porque son pocas cantidades.
Pero,
de coches.
Entonces, a ver, yo lo estudiando los tres que contáis, y entonces me remito a la pregunta que has hecho tú al principio, si esto es una estafa o no.
Sí, sí.
Yo me estoy empezando a creer que sí.
Todos estamos...
Porque claro, yo lo tengo clarísimo. Que planteáis, a ver, lo que planteáis de un coche, que me parece una idea cojonuda, igual que hay parkings de, o sea, alquiler de bicis o de patinetes, pues alquiler de unos pequeñitos coches que te permita, pues eso, para moverte, pues yo qué sé, pues si eres más mayor, como es mi caso, por ejemplo, y no te apetece mucho andar y un patinete, pues te la puedes pegar, porque estamos ya en una edad, sí, pues hay un pequeño coche para irme con la mujer a comprar o al cine o lo que sea, no tener problemas de aparcar, como comentaba antes Alfonso, eso me parece una idea genial. Pero claro, aquí lo que nos está metiendo la moto es de que van a prohibir Bueno, ahora parece que se retrasa, pero en principio van a prohibir los la fabricación de coches que no sean eléctricos a partir de
35 querían.
De aquí a 4 días.
Sí, el 35, pero
ya no. Alemania e Italia ya han dicho
que sí, ya sé que hay un retraso, pero bueno, que al final retraso será el 30 en el 36.
No, que han dicho que no, o sea, han dicho que no. O sea, Alemania ha dicho que no e Italia se ha sumado, cosa que también debería hacer España, pero hasta ahora no lo ha hecho.
A ver, el tema es, ¿cuánto litio podemos extraer? ¿Y para cuántos va a llegar?
Claro.
Pues para el
25. ¿Qué hablabas de cuánto?
Para el 25.
Por no hablar de cargadores, de redes eléctricas para todos los coches, para un parque móvil, es que es inviable. Y por no hablar de lo absurdo, y esto sí que es absurdo, Jesús, tú, desde te lo digo a ti porque eres el menos entendido en automóviles, en motores, pero tú dime si existe esta lógica. Que todo el mundo tiene que decir, bueno, pues tiene que haber algún corte. Pero, hombre, no es razonable desde la ignorancia, ¿eh? Uh-huh. Pregunto, si tú tienes un Focus del diésel del 31 de diciembre del 2005, no tiene pegatina. Pero si lo tienes del 1 de enero del 2006, o sea, con la diferencia de unas horas, sí que la tiene.
Claro que no.
Explícame desde la ignorancia qué diferencia hay entre ese coche y el otro en la contaminación, para que uno pueda entrar al centro de la ciudad y el otro no.
Y es exactamente el mismo motor.
O sea. Evidentemente no hay ninguna. Lo que pasa, como tú bien dices, claro, tienes que poner una fecha y
Entonces, hombre, ¿es cuestión de fechas, de burocracia o hablamos de ecología y de huella de carbono y de CO2, de emisiones? Entonces nos están tomando el pelo, es un engaño, luego una estafa.
O sea, uno más.
Uno más, efectivamente. Es
que muchísimos engaños, o sea, las baterías se incendian, las baterías se descargan, no hay puntos de carga que decías antes, es imposible cambiar todos los coches, la contaminación que hablábamos del litio,
es injusto.
O sea, es que, hombre,
y la infraestructura de gasolineras, cosas, cambiarlas todas, o sea,
grúas, etcétera, etcétera, porque las grúas también dicen que los coches eléctricos ya están ya preparados para que se rompa una bomba de agua, entonces te llevarán al sitio más cercano a 10 por hora, pero ya no necesitas de grúa, con lo cual se cargan también hay un montón de puestos de trabajo. Yo creo que es que esto es, y luego aparte que se cargan a la clase media que tiene un coche que ha pagado con su esfuerzo, sacrificio, sus letras, etcétera, la cargan porque no todo el mundo puede acceder a comprarse un coche de nuevo, eléctrico, de 40, 50, 60 mil euros.
Y además es imposible de que todos nos cambiemos el coche de golpe. O sea,
es inviable.
Nadie puede fabricar coches para sustituir todos los
que... No hay minas.
Exactamente. O sea, es que por un lado nos cargamos, como dice Alfonso, sectores.
Es que es falso.
Enteros.
Todo.
Por otro lado, como decía antes Alberto, o sea, no es que ya no vamos a contaminar. No, es que vamos a pagar, por tener derecho a usar eso, pero vamos a contaminar igual, porque el tema de las baterías contamina tanto o más que el diésel.
Otra contaminación.
Entonces, solo me queda pensar que esto lo único que es un gran negocio para las eléctricas y punto.
Y la gente que se comprara un coche diésel o gasolina, bueno, de momento todo el mundo con la duda, no, por eso bajan las ventas de coches nuevos. Pero claro, si tienes que, porque se te ha roto el coche, tienes que comprarte uno, ¿qué te compras? ¿Un diésel para que en el año 35 digan que ya no va a existir, con lo cual dentro de 10 años el coche que podría valer más de la mitad, o aproximadamente la mitad de un coche nuevo, ya no lo puedes vender tampoco, ¿qué harás con él al desguace?
Es que el coche medio ya no se fabrica en diésel, ¿vale? Todo lo que se fabrica es en gasolina, motores tres cilindros, motores de 900 centímetros cúbicos, 1000, 1200...
Juguetes.
Y si quieres un coche de cuatro cilindros, pues aponga 35 o 40 mil euros.
Sí.
Coche de 160, 200 caballos y dos burros y una yegua.
Y fíjate, Alberto, que no hemos hablado, de la posible estafa de los coches eléctricos y no hemos hablado de luego el que ya se lo ha comprado. Que dice, bueno, he comprado un coche con una autonomía de 400 kilómetros y luego esa autonomía resulta que es 400 kilómetros si vas a media carga o sin aire acondicionado, llaneando.
Depende de muchas circunstancias.
Sin poner la radio, con lo cual te encuentras que te has gastado.
Que no haga mucho frío. Y luego una cosa que, de hecho, sigo muchos temas por redes sociales y ha quedado muy evidente. Tú tienes una batería en tu coche y vas un día a la quitar del coche, la tuya convencional, ¿eh?
Sí, sí.
Y dices, le voy a meter una carga rápida porque necesito que arranque el coche. Bueno, lo haces una carga rápida hoy. Pero si dentro de un mes le vuelves a meter otra carga rápida, esa batería se va a ir abajo rápidamente.
Claro.
En los coches eléctricos se está metiendo la carga 4 o 5 veces por encima de lo que soporta en una carga normal. que esto lo puedes hacer de vez en cuando. Ahora, en un viaje, ¿qué dices tú? Me voy a Sevilla y, bueno, cuando llegue, bueno, tendré que parar en...
500 kilómetros o 600.
Donde sea, ¿no? Exacto. Le meto un enchufón y en un viaje de esos le metes cuatro cargas rápidas.
Adiós, batería.
Y más te vale llevar un kilo costillas de carne para ver si se pega fuego el coche.
Y además...
Están ardiendo.
¿Qué diferencia hay, Alberto? Bueno, en una batería de un coche de 100 euros, de un coche medio, ¿a cuánto puede costar la batería de un coche eléctrico?
El de 100 euros en el chino lo compras ahí en el bazar.
No, no, me refiero a 100 euros, la batería de un coche de gasoil o de gasolina. Sí. ¿Cuánto vale la batería de un coche eléctrico?
Pues la batería de un coche eléctrico, estamos hablando que la de un Tesla está sobre 23.000.
No sé si lo habíamos oído bien. Una batería de un coche eléctrico, 23.000 euros frente a los 190, 100, 150 de un coche de gasolina.
De un Tesla.
De un Tesla.
Es alucinante, tío.
Pero que si la batería pequeña del coche, que es una batería tipo la que tienes tú mismamente, Jesús, si no consigue tener la suficiente fuerza, los software del coche no funcionan y por más que lleves la otra a tope,
claro,
pues coche pica piedra.
Madre mía. Y luego
Había gente que la ha pasado y ha dicho, oye, dice, ¿por qué no me... Estoy aquí, no... Digo, si la otra se te ha ido abajo, ya puedes tener la otra entera que no vas a ir a ningún lado.
Pues aparte de todo esto, que no quiero que se me olvide, la cuestión de cómo generamos electricidad. Porque, claro, si para cargar un coche eléctrico tenemos que generar electricidad quemando gas, ¿qué estamos haciendo? Estamos contaminando igual.
Claro, o más.
O más, no lo sé. La cuestión es que para generar electricidad, hoy por hoy, cuando hace viento, tenemos aerogeneradores, tenemos placas solares, pero eso no cubre todo el consumo. Si cambiamos todo el consumo que tenemos ahora mismo en gasolina por energía eléctrica, ¿cómo la vamos a generar esa energía eléctrica para alimentar a los coches? No estamos preparados. O sea, hasta que no se descubra una aplicación del hidrógeno o una pila de fusión que se pueda que podamos meter ahí en el coche y que eso sea un generador de electricidad eterno, pues cuando llegue ese momento yo haré chapó y diré, sí, quiero un coche eléctrico. Lo querremos todos.
Que es un poco lo que decía yo antes. Si ahora, si en esta historia de los coches eléctricos, mira cómo está el precio del gas, mira cómo está el precio de la luz, cuando empecemos en esa dinámica...
Más demanda, o sea, más subida de precios.
Las subidas van a ser, claro. Eso es ley oferta y demanda.
Y luego que
van a subir espectacularmente, tanto el gas como la luz. Entonces no lo podemos pagar.
Entonces el coche eléctrico va a ir en contra del consumo de las familias, va a ir en contra de la economía familiar.
Claro.
O sea, nos va a encarecer la vida a todos de una manera
que ahora mismo
es inviable.
No podremos permitirnos tener coche prácticamente nadie. O sea, habrá clase social que podrá permitirse tener un coche eléctrico y el resto, pues adiós, clase media.
Alquilar cuando te quieras ir de vacaciones.
O ni eso, tranvía con más vagones y el tranvía que llega hasta Calatayud.
A ver,
te pegues tres días de viaje.
Que eso es una especie de distopía futurista que puede llegar a ocurrir, pero que ahora mismo todavía no estamos en ese punto, que todavía no tiene por qué llegar a ese punto. O sea, entiendo.
Yo creo que sí que está llegando, porque cada vez están vetando más el acceso a ciudades, cada vez te están fastidiando más en las ITVs para que no puedas pasarlas, cada vez te van, o sea, yo creo que están
acorralándote. Ha explotado un coche eléctrico.
Una batería.
Pero bueno, yo creo que concluyendo, no se puede cargar un eléctrico para 260, 280 kilómetros de autonomía y pagar entre 20 y 24 euros que se estaba pagando.
¿De la carga?
No sé, de la carga. Uh-huh. Sí, sí. Una carga vale aproximadamente eso en una electrolinera. ¿Vale?
Es que hemos involucionado.
Hasta decirlo. Pero bueno, concluyendo, el coche eléctrico para viajar, o sea, yo no me compro un coche eléctrico de una autonomía de 600 kilómetros para que cuando me queden solamente 400 no me va a valer. O sea, no puedo depender de tener un cable no sé dónde.
Es que hemos involucionado una barbaridad, eso es...
Porque no lo encuentro, entonces, si necesito viajar es que necesito viajar.
Claro.
Otra cosa es que me vaya de vacaciones.
Pero en el año 82, tú te ibas a la caseta, comprabas un bono de 6 fichas por 500 pesetas, metías la ficha en la ranura delantera, pum, y te dabas 40 vueltas o 30, chocando incluso y tal en los autos de choque. Sí. ¿Por qué narices lo han sacado de las pistas? Pues hablando del año 82, vamos a ver qué se escuchaba en aquellas pistas de autos de choque. ¿Qué sonido, qué música? Jesús, Antonio, venga, sorprendernos.
A ver, que, a ver, de las pistas de autor de choque sonaba música verbenera, ¿no?
Por ejemplo.
Pues no lo sé, porque yo ahora mismo, pues Azul y Negro, ¿qué tal, por ejemplo?
Hombre, Azul y Negro, ¿cuál de ellas?
Me estoy volviendo loco, por ejemplo.
Sintonía de la Vuelta Ciclista, además. El año 82 era la sintonía de... Sí. Madre mía, cómo ha
pasado. Del 82.
Cómo ha pasado el tiempo, parece que fue ayer.
O Rafael Acarra, por ejemplo. Ahora Rafael Acarra. Sí. Qué dolor, qué dolor.
Una mujer en el armario.
No sé, así de esto de autor de choque. Por cierto, que hay países donde no se chocan. Los autos de choque.
Ya llevan sensores.
Tienen una educación, no sé si era donde era, en Finlandia.
Bueno, hay de todo, pero si hay sitios hasta donde no hay bares.
Es que aquí chocabas para ligar.
Tiene que haber de todo.
Tiene que haber de todo.
Más música. Música que sonará entonces en la Radio Fórmula en los 40. En ¿qué más canciones?
Bueno, es que Negro, de los autos de choque, aparte de lo que ha dicho Antonio, solo recuerdo a Camela. Pero hablando de música y no.
Camela en el año 82 no habían nacido. No habían nacido. En todo caso, Peret.
Bueno, ahí sí, por ahí andaríamos, sí.
No, pero me refiero que era música verbenera, como decís. Pero música un poco más seria, pues hombre, Antonio, ¿recuerdas que fue el estreno mundial de Thriller de Michael Jackson?
Hombre, Michael Jackson, sí.
En el año 82.
Sí, en el Billie Jean, por ejemplo, de Jackson, sí.
Uh-huh. Y el vídeo de Thriller, que fue. Uh-huh. Bueno, fue el primer videoclip realmente que, bueno, que a todos nos sorprendió, ¿no? Marcó una época.
Como una película.
Exactamente, era
de
más
miedo,
una película que otra cosa. También estaba Miguel Ríos con su
Rock and Ríos.
Rock and Ríos.
Rock and Ríos. Jo, qué barbaridad. 82, que han pasado muchos años ya, ¿eh?
Sí, entre, por ejemplo, en españoles, ahora que has nombrado a Miguel Ríos, pues Mecano, con la de Mecole.
Mecano.
Está, por
sí,
ejemplo.
Señor.
El bailando de Alaska y Pegamoides. La Mode, aquella canción de Roxy, es muy buena.
Vaya jornada.
Sí, esto total. con su LP Cuando se come aquí.
Sí, sí.
Que también fue de culto.
Letras que ahora no se podrían...
Bueno, vamos, de ese era, disco estarían todas censuradas.
No me atrevo ni a decir el título. Ayatola, no me toques la perola. Uy, lo he dicho. Sí. La pirola.
Casi.
No, ¿era? ¿Cómo era?
La sí, pirola. La pirola.
O todos los ahorcados mueren empalmados. Sí, sí. Ese disco estaría totalmente censurado hoy en día. Había cosas muy buenas como Alan Parsons Project cuando publicó en el 82 su Eye in the Sky. Uh-huh. Ese era un LP de culto también. Michel Jarre con sus conciertos en China también fue un LP. A mí me marcó mucho, por ejemplo, ese LP. No sé si lo recordáis, un LP rojo con unos carteles chinos preciosos y una música que hizo en China. Y bueno, y un concierto espectacular, para mí espectacular.
Españolas, por acabar un poquito con estas famosas de la movida Radio Futura, la estatua del Jardín Botánico.
Qué buena.
¿Había alguna de Miguel Bosé?
No, estaba empezando.
Pero los coches eléctricos no existen. Bueno, ahora nos seguís sorprendiendo con el tema de series de televisión, cine, etcétera, sí. Pero dejadme que Alberto nos diga qué coche era el que nació en el año 82, que además afecta mucho a esta tierra, a la Opel de Figueruelas. ¿Qué coche teníamos?
Pues el Opel Corsa.
Opel Corsa, nacimiento, sí. No era otra versión anterior, ¿no?
No.
¿A cuál podríamos decir que sustituía?
Pues no me acuerdo.
El Cadet no.
A ninguno no, de Opel.
De Opel no.
No. Y no hay ninguno que se le parezca así pensando. Pues Horizon, sí. No lo sé. Tal vez Horizon, alguno
que. No, bueno, de aquellos, hombre, habría muchos. Porque aparte de que aquí se hizo con la marca Opel, sí que es cierto que se estaban haciendo otros vehículos. No sé si en aquellos tiempos estaban en fabricación o no. Uh-huh. Pero hubo modelos de Opel que eran Chevrolet en otros países, creo que en Polonia.
Sí, me viene así a la cabeza. Multinacionales, sí.
¿Sabes? Pero como Opel, el Corsa.
El Corsa,
el primer modelo que se fabricó aquí.
El parque móvil de aquel año me viene a la cabeza, pues a lo mejor, pues eso, Talbot Horizon, Seat Pandas,
Ritmos,
pero ya empezaban a extinguirse, ¿no? Los 27, los 24
y todo. Estaba ocupando un espacio en el mercado que era, pues eso, el utilitario familiar y también como coche juvenil, dijéramos, de gente que empezaba a conducir con ganas de tener un poco de brío, un poco.
No
de...
había direcciones asistidas nada, prácticamente, nada, ni aire acondicionado, ni climatizadores, y nos íbamos de viaje y viajes largos, sino con Dian 6, con. Vamos, y no pasaba absolutamente nada.
Y había que pisar el freno a fondo ahí, porque es que. Vamos.
Sí, sí, sí.
Sin servofreno, bueno, el servo ya empezaba a ponerse sí, de moda. Pero el Corsa marcó un antes y un después, yo creo, especialmente en Zaragoza. Recuerdo que vino el Rey, etcétera, el primer
inauguración
de, exactamente.
Y le regalaron uno.
Y le regalaron uno, correcto. Y desde entonces, Alberto ha sido fiel al Corsa porque tienes un Opel Corsa.
Sí.
El 1200 GT, ¿puede ser?
1300
GT.
¿De qué año es el tuyo?
Del 86.
Uh-huh. Bueno,
de las últimas unidades. Bueno, últimas.
Ya podría ser un clásico, ¿no?
Sí, bueno, ya tiene 38 años.
Bueno,
que va a hacer.
¿Clásico o histórico? ¿Cómo es la diferencia? Chico.
En otro programa hablaremos de los clásicos y de los históricos, porque vale. Es algo muy importante y hay mucha gente que está incluso esperando cumplir 25 años con el coche para matricularlo como histórico y al menos que no
le obliguen.
Exactamente. Y que pueda mantenerlo, porque y ahorrarse ITVs. Uh-huh. 30 años hablan ya, ¿no?
Para que un coche se considere clásico, 30.
Antes eran 25.
Para que un coche lo puedas hacer histórico, creo que tiene que ser 40.
Sí, y además estos están protegidos. Ventaja, creo que pueden entrar en las almendras de las ciudades.
¿No? Puedes entrar por cualquier lado. Uh-huh. Porque han supuesto,
eso es
una suposición, que uh-huh. las salidas que se hacen con estos vehículos históricos pues son de...
puntuales, vamos.
20 días al año.
20 días al año. Y X kilómetros. Tampoco puedes pasarte de...
Sí, bueno, pero...
Pero en 20 días tampoco...
Pero no te lo controlan, ¿no? Realmente.
Con el seguro y la ITV, sí.
Ah, sí. Ah.
¿Pero la ITV es anual también o no?
Es cada 4.
Cada 4 años. Bueno, por lo menos tienes margen.
En algunos es cada 3. Si tienes menor de 45, creo que es cada 3. Y más de 45 años, cada 4. Y tampoco te lo van a mirar mucho porque el coche es el que es. Es decir, si te meten en ese potro para mirar una suspensión de las modernas, el tuyo lo sacas en un maletín.
Porque una de las cosas que vamos a hablar, este es un primer programa especial de principio de temporada, pero sí que en cada programa hablamos siempre de mecánica, de viajamos a un año. Y yo sí que quería preguntarte, me he ido al sacarte el Opel Corsa para que nos digas así brevemente cómo ha evolucionado la mecánica desde el año 82 de ese Corsa que tú todavía tienes a la actualidad, sin entrar en los eléctricos, sino únicamente los motores de combustión, pero cómo ha cambiado sensores, embragues, mecánica. ¿Hacia dónde hemos ido? ¿Hemos evolucionado o hemos involucionado?
A ver, los motores son más finos y son menos fiables. Uh-huh. ¿Vale? Contra más componentes tengamos en un coche, más problemas vamos a ir teniendo.
Claro. Y mucha electrónica, cada vez más electrónica.
Claro. Entonces, la mayoría de los autos ahora mismo que hay en el mercado, hay piezas que no vale la pena ni repararlas. Bueno, es que no vale ni reparar el coche.
Igual no hay ni piezas de repuesto.
No, bueno, eso es otra cosa. Esto como algo así a bote pronto, ¿no? El otro día, un coche del 2018. Miro en el Autodata qué aceite lleva. No voy a decir la marca para no meterme con nadie.
Cualquiera.
Llamo al servicio oficial para que me confirmen que realmente ese es el aceite que llevaba, porque podía llevar dos. Porque había justo en un corte en el 2018, y digo, pues me quito la duda, pido el aceite y ya está. Bueno, lleva 0,20, con una especificación muy concreta. Llamo al servicio oficial y me dicen que sí, 0,20, que podría echar 5,30, que no pasará nada porque como es un cambio de fecha, pues la motorización, okay. Digo, no, pues tú me traes 0.20 y me dicen que sí, right. Te lo pido para dentro de 4 días.
Así.
Y digo yo,
¿y yo qué le digo al cliente?
Menos mal que no le quitaba el aceite,
claro.
O sea, que si le quitas el aceite al coche, te has quedado ahí sin aceite, no le vas a poner,
no lo puedes mover,
cualquiera. 4 días. Le había pedido una caja. Digo, no, olvídate de la caja. Tráeme una garrafa. Y dice, sí. No, si va a tardar también 4 días. Entonces me quedo ya en blanco. Entonces, a partir de ahí, el resto ya es una quimera.
No, sí. Pero a lo que tú ibas con la pregunta de que si había mejorado o cambiado mucho, hombre, lógicamente, claro. Todos los sistemas de seguridad, los airbags que no existían entonces...
No, todo eso sí. A ver, todo eso sí. Pero la mayor seguridad que tienes en un coche eres tú mismo.
Eso sí.
O sea, no puedes fiarte de nada de esos componentes porque pueden funcionar o no y funcionan a unos límites muy muy bajos. Quiero decir, tú a 130, a 120 o incluso a 100. A 100, la mitad de los componentes sí que hacen su función, pero no la que tú te piensas, ¿eh?
Yo conozco un caso de una persona cercana con un coche que tiene el corrector de carril, de trayectoria, uh-huh. Que por Galicia ocurrió. Había unos ciclistas delante, no los vio, uh-huh. Y entonces pegó un volantazo. Si no tienes el intermitente puesto, no te deja y casi se los lleva.
¿En serio?
Sí, claro, sí, sí.
Vaya con estos sistemas.
Y tengo yo un cliente que lleva un auto que lleva el seguimiento del coche delante. Uh-huh. Entonces tu coche va
a tener una distancia, dijéramos.
Sí, vale, una distancia, frena y hace correcciones y todo, ¿no? Bueno, pues un día se da cuenta de que en las curvas cerradas al coche delante lo ha perdido.
Pierde, claro.
Y no sabe más que va a ir recto.
O sea, que tiene un sensor que solo va en dirección recta.
No te puedes fijar, o sea.
O sea, que de los famosos coches que van a funcionar solo sin conductor, ni hablemos.
Bueno,
eso ni hablemos.
Y ha habido problemas con estos coches, ¿eh?
Madre, hombre, es que mira, yo te pongo un ejemplo, un coche autónomo. Tú imagínate que tienes una tesitura, tú, conduciendo, factor humano, que tienes a la derecha una niña con un carro cruzando una calle, a la izquierda un abuelo y recto una señora, y no tienes escapatoria. ¿Qué decisión tomas? ¿Qué eliges? Pues ahora eso, llévalo a un procesador. ¿Eh? ¿Qué hace la máquina?
La inteligencia artificial.
Claro, entonces yo no sé estas cosas cómo no se las plantean los que se supone que son los que dirigen nuestro futuro, ¿no?
Yo en el tema de automoción, como en muchas cosas de mecánica o de industria, estoy convencido de que hasta que no amortizan una evolución, una igual me da en informática, que en lo que sea. Hasta que no amortizan una actualización, una mejora o simplemente una novedad, que no tiene por qué ser mejor, simplemente pues han invertido un dinero y la tienen que amortizar, y hasta que no la amortizan no pasan a la siguiente,
sí, claro,
al siguiente escalón de tecnología que pueda mejorar.
Año 82, se nos está yendo el tiempo, nos lo pasamos muy bien cuando hablamos de temas que nos apasionan, pero sí que vamos a recordar, pues, ¿qué pasaba en aquel año? Música, hemos hablado un poquito, hemos dado unas pinceladas, pero canciones, series de televisión, películas...
Yo os doy unos pequeños titulares, que a mí alguno me ha sorprendido, joder, ¿en serio que es del 82 esto? Pues el 18 de febrero, por ejemplo, comenzó el juicio contra los implicados del golpe de Estado de España del 23F.
Claro.
Empezó el juicio el 18 de febrero.
Que fue el golpe de Estado, fue en el 81, ¿no?
El 81. Y el juicio empezó el 18 de febrero, el juicio de Tejero, famoso.
Sí, un año después.
El 2 de abril empezó...
Fíjate que fíjate que Tejero parecía un abuelo cuando nosotros lo...
Sí, sí, sí.
Y ahora tenía 46 años, macho.
Sí, 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 sí.
Mucho más joven que nosotros, tío, Dios mío. ¿Qué nos ha pasado con la vida?
Con el bigote y el tricornio.
¿Qué nos ha pasado con la vida?
Sí, parecía más serio, más mayor.
Pero escúchame, con Miguel Ríos me pasaba igual, ¿eh? O sea, yo en el Rock and Ríos, jo, pues qué mayor está ya. Y es que ahora le doblamos la edad que él tenía entonces, casi. Y él está ahora más joven que nosotros, manda narices.
Bueno, sí. Bueno.
Mira, el 2 de abril empezó la guerra de las Malvinas. ¿Os acordáis? La famosa...
Sí, señor, las Malvinas
argentinas.
A mí me sorprendió
muchísimo.
Malvinas argentinas.
Que esa guerra duró, 3 meses. En junio se rindió Argentina. El 30 de mayo España se incorpora a la OTAN. Fíjate, ¿qué noticia más?
Tras el referéndum.
No es un año cualquiera, ¿eh? No es un año cualquiera. Porque, vamos.
Sí, sí.
Sigue con tu...
Llevamos, fíjate, llevamos años en la OTAN, madre mía. y espera.
Pues siempre.
Antes que lo comentábamos, fallece Grace Kelly, Antonio.
Sí. ¿Accidente de tráfico?
¿Recuerdas? Accidente sí, ¿no? de tráfico en una carretera que iba de Francia a
Mónaco.
Casi una muerte de película. Mira que hay gente que se muere en accidentes de tráfico, ¿eh? Gente famosa, que es la que realmente trasciende, pero tantísima gente que cae en las carreteras, pues, por un mal mantenimiento del coche, por una mala maniobra, mal estado de la carretera, mal tiempo, en fin. Por eso lo que decía Alberto, hay que tener mucho cuidado y el conductor es el más importante a la hora de...
Y por el que hay que apostar.
También falleció Ingmar Bergman, a ver si lo he dicho medio bien, y de este no tengo detalles, no sé si fue de viejo o de... pero bueno, director importante.
Bueno, y el 28 de octubre vence el PSOE en las elecciones generales y Felipe González se hace presidente.
Sí.
28 de octubre del 82. 82.
Muchos cambios ese año, sí, sí.
El Papa Juan Pablo II nos visitó aquí.
¿Creéis? Voy a una pregunta que continúe, una pregunta trampa, que no quiero debate solamente por tener una opinión. ¿Creéis que tenemos más libertad entonces que ahora, Antonio?
Sí,
sí, sí, sí. Jesús, sí. ¿Alberto?
Sí, 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 sí.
Sí, vale, vale, continuamos. ¿Cómo no que saque sus conclusiones?
Sí, sin duda, vamos.
Más, más, más.
De hecho, iba a hacer la contra el chascarrillo, la visita de Juan Pablo II.
Te si quiere todo el mundo.
En Zaragoza, que vinieron chicos y chicas de todo el mundo, ¿os acordáis?
A la par que el viejo profesor decía en Madrid, y el que no se haya colocado, que se coloque.
Sí, sí.
¿Os acordáis? Tierno Galván.
Madre mía, si llegamos aquel año. ¿Verdad, Antonio?
No sé, especialmente...
Yo más que en la mili, te lo aseguro que... No. Y bueno, y cosas curiosas como que Sony y Philips empezaron a comercializar el disco compacto, el CD.
CD, que iba a ser eso el futuro, ya es el pasado, sí. Ya no vale para nada. Ni de posavasos valen los CDs ya.
Sí, bueno, sí. Además es un soporte que nos han...
Otro engaño,
porque primero no puedes grabar... Antes me acuerdo que grabamos...
Bien traído, época. Con comparación con los coches eléctricos, el sonido del vinilo y
el radiocassette,
Y el radiocassette, la cinta...
En casa te podías grabar de la radio o de donde fuera...
Exacto.
De un disco de...
Que no hable el locutor, que me estoy grabando tal canción.
Pinchando ahí para borrarle el...
Exacto.
Pues es que eso te da muchísima libertad. Ahora todo es a base
y el sonido analógico es que era otro. O sea, por más que nos quieran convencer, el sonido del que daba el disco, el LP, y la funda, que era un arte. Era un arte. Sí.
Pero el CD tiene otro uso. Ahora lo están poniendo en los árboles para espantar.
Así, para los mosquitos.
Todo tiene.
Sí, sí, su porqué. Y eso no contamina el planeta porque se reutiliza. Sí. Como bien dice Alberto, se cuelgan en la ventana y ya no entran los mosquitos.
Sí, eso es plástico, ¿no? Se puede echar a reciclar. Yo de los CDs lo que también veo que es un soporte que parecía que iba a ser eterno y en realidad no. No, porque se te acaba. Aparte que los lectores de CD fallan muchísimo, se estropean muy pronto y el soporte en sí acaba perdiendo los datos y dices, bueno, entonces ¿para qué?
Pero eso es
una cinta lo tendría, y yo guardo cintas todavía.
Como la música en directo, hombre, no tiene nada que ver a un grupo sonando en directo que escucharlo en... Para es que
nada,
no tiene nada que ver.
Para
por
nada.
Eso
de
con
hecho,
los discos pasaba
igual. De hecho, a mí me pasa una cosa, cuando voy con mi hija en el coche, ella prefiere oír su música en el móvil, que conecta con él o bien por Bluetooth o por un cable de auxiliar al equipo de música, que la que yo tengo grabada, porque a ella le resulta como un sonido muy grave. Y es que se están acostumbrando los oídos a escuchar por cascos.
Claro.
En los teléfonos móviles, la mayoría de la gente joven lo que oye la música es así, y entonces suena a música de juguete. ¿A mí?
Por no hablar de los cuellos que ya están...
Sí, aparte, pero quiero decir, como el sonido, se están acostumbrando a que la música suene a juguete, a todo agudos y nada de cuerpo, y bueno, yo que soy bajista, porras, yo necesito los graves para vivir.
Claro, falta cultura
me
musical.
Me alimentan.
Faltan programas musicales, falta cultura musical, conciertos, fomentar que la gente vaya a los conciertos, o sea, falta todo eso para que luego la gente escuche la música y sepa apreciarla, y aunque no suene tan correctamente, es mucho mejor, o sea, no tiene nada que ver. Tan perfectamente, quiero decir, o sea, en un directo que en un formato grabado.
Además,
¿algún tema más? Perdona.
No, que además que cuando vas a los conciertos, luego puedes ir a almorzar.
Exacto.
O sea, que eso es importantísimo.
Y solo haber barra.
Incentivas la hostelería.
Totalmente.
Y eso es cultura.
Totalmente.
Pues a ver, hay muchas más cosas. Pasaron muchas más cosas y tengo más, pero no, por tiempo no vamos a nombrar todas, pero hay una que hay que decir.
Por favor.
Que el 82 fue el año del naranjito, el Mundial de España.
Hombre.
¿Quién es un amigo más? Se llama Naranjito.
que España ya empezaba a ser algo, ya decían, ah, eso es España.
El bisabuelo de Kobe ya.
Ya,
¿no?
Cuentan, o sea, con ya... nosotros, ya fue un avance democrático impresionante.
¿Cómo se llamaba el
del Mundial?
¿Cómo se llamaba el de la Expo? El...
El curro.
El curro, pues en Naranjito sería el primo lejano o antepasado. ¿Qué ha pasado? Es que parece que fue ayer la Expo, pero también ya han pasado...
El 92.
Pues unos años. La Expo de Zaragoza, digo.
Ah, no, la Expo... Yo sí, pensaba que decías... Sí.
El, no, era, ¿cómo se llamaba el de aquí? El del agua.
El Flurbi.
El Flurbi.
Flurbi, Flurbi. O sea, Flurbi, curro, Naranjito... Madre mía, menuda familia.
Y el de Barcelona, el ¿cómo se llamaba?
El Kobe.
El Kobe.
El Kobe, que luego, fíjate...
Que ha terminado.
Que ha terminado, que ha sido él.
Fue el 13 de junio que empezó con el partido Argentina-Bélgica. Nosotros caímos en la segunda ronda, con lo cual no tuvimos mucho progresión. Y el 11 de julio en Madrid finaliza el Mundial y Italia es campeón por tercera vez de la Copa del Mundo. Fíjate, curioso, tras vencer al desaparecido Alemania Federal. O sea, el partido fue Italia-Alemania Federal. O sea, aún lo del muro
no se había caído todavía.
Y ahora Alemania, lógicamente, y ganó Italia por 3-1.
Bueno, pues esta ha sido un poco la dinámica de más octanos, el principio de la temporada en la que todas las semanas, pues Alberto nos habla de embragues, de correas de distribución, de consejos, de mantenimiento, de frenos, de ruedas, de neumáticos, bueno, de todo. Además, Alberto, o sea, además Antonio y Jesús nos... ilustrarán sobre el año que seleccionamos, viajamos a ese año y bueno, pues intentamos pasar una horita agradable. Alberto, hoy no nos ha dado tiempo a hablar de motor prácticamente.
No ha ayudado mucho tiempo.
¿Pero de qué podemos hablar la semana que viene?
Pues hombre, podemos hablar de muchas cosas. De piezas que se hacían de metal, que se están haciendo de plástico, que duran menos, valen 4 veces más. De circunstancias anómalas y que en muchos casos el cliente desconoce porque ha comprado un coche que no tiene ni idea de lo que tiene.
Vamos, que tenemos tela marinera.
Y
tenemos,
bueno,
plancha.
Sí.
Bueno, y a nivel de usuario espero que hablemos de mantenimientos, de...
Yo lo que sí que...
De cuidado del automóvil para que...
Os voy a pedir que me digáis el próximo programa de qué año queréis elegir, que cada vez lo elija uno. Jesús, por ejemplo, para el programa que viene, ¿con qué año te quedas? ¿A qué año viajaremos?
Pues venga, vamos a dar un salto, como además lo hemos nombrado, vamos al 92, que fue otro año histórico también para España.
Perfecto, pues para el 92, pero yo sí que quiero retomar, porque esa es una sección que me gusta especialmente, es la sección de malos humos, donde Antonio siempre nos cuenta algo que le cabrea. Entonces aquí te he pillado, te asalto directamente, pero... Dinos, en esta sección de malos humos, ¿qué es lo que te indigna?
Hoy, otro día, otra cosa, ¿eh?
Ah, pues mira, si a bote pronto, me indigna mucho el mal uso que hacen de las vías públicas, los patinetes, las bicicletas y todos estos inventos. No, la bicicleta no es un invento, pero dirección contraria.
¿Cómo que no es un invento la bicicleta?
Por las aceras. No es un invento moderno, perdón, que no he terminado la frase. La bicicleta tiene muchos años ya.
Es que si no la patentaba.
Pero que, o sea, hay gente incívica en todo tipo de medios de... Pero, vamos, es que es sangrante. Ha habido accidentes, ha habido atropellos y podría haber muchísimos más. Y...
Lástima no discrepar hoy contigo, porque es que tampoco entiendo por qué en moto hay que ir con casco y en bicicleta o en patinete no.
Por ejemplo, esa es una... Pero sobre todo lo que te digo, es que van con una impunidad. Se saltan los ceda al paso, los stop, ni miran. Que es que yo ya he tenido varios a estar a punto de llevarme uno de estos que no miran en un cruce donde tienes preferencia y donde no te esperas que te vaya a salir un imprudente de este tipo, ¿no?
Hay entonces, cruces que tienes que mirar, que no cruce personas, que no crucen ciclistas, que no vengan por
otro lado, paso de cebra,
que no habrá autobús.
Pero si tú vas con tu preferencia a un cruce, además el típico de al lado de tu casa, que tal, y no tienes por qué estar mirando. Bueno, sí, tienes que mirar, claro que tienes que mirar.
Sí, porque conducir con los ojos cerrados y no llevas un Tesla... Y... no puedes, y aun llevándolo todavía es peor.
Pero que dice que tienes que mirar a, aunque total, en la calle que viene, que tú tienes preferencia, la que te llega, que tendrían que parar, tienes que mirar, porque hay veces que,
pero escucha,
si no te los llevarías.
Que veo que Alberto no pone cara de que se refiere al que conduce, no al que va atrás.
No, tiene que mirar al que pero conduce. Es que esto llevo unos días viendo muchos y visto a la policía local parar a muchos. ¿Sí? Y parece que no
aprenden.
O es muy barata la sanción. Sí.
Bueno, si os parece, despedimos el programa y seguimos hablando.
Vale.
La semana que viene les esperamos. Jesús Aparicio, muchas gracias.
Gracias a ti.
Antonio Jimeno, muchas gracias.
Encantado.
Alberto Hernández, muchas gracias.
Encantado también.
Y a ustedes, la semana que viene les esperamos por aquí, en Más Octanos. ¡Continuamos!